Siéntese.
Taylor, por favor, no lo trates en esa forma.
¿Por qué no?
Es humillante.
¿Como yo fui humillado por todos ustedes? Te traían arrastrando de una correa.
Era diferente. Creíamos que tú eras inferior.
Ahora ya saben la verdad. Cornelio tenía razón, Doc. Lo comprobó ya. El hombre estuvo aquí primero. Le deben su ciencia, su cultura y la civilización que tienen.
Entonces contéstame a esto. Si el hombre fue superior, ¿por qué no sobrevivió?
Lo acabó alguna plaga, una catástrofe natural o una tormenta de meteoritos. Por lo que he visto de este planeta, creo que eso no sería difícil.
Pero no estás seguro.
Él sí. Él lo supo todo el tiempo. Antes de que encontrara su cueva, él lo sabía. Defensor de la fe, guardián del terrible secreto, ¿no es así, doctor?
Lo que yo sé del hombre fue escrito hace siglos. Fue escrito por el simio más grande de todos. El que nos dio las leyes. Cornelio, ven acá. Mete la mano en mi bolsillo. Léele a Taylor la escritura 29, verso 6.
Cuidado con la bestia, hombre, pues él es el peón del diablo. Entre los primates de Dios, él mata por deporte, lujuria o codicia. Sí, matará a su hermano para poseer la tierra de su hermano. Que no se procree en gran número, porque hará un desierto de su hogar y del tuyo. Evítalo. Échalo de nuevo a su nido en la jungla, porque él es el precursor de la muerte.
No encontré nada en la cueva que altere esa concepción del hombre y todavía vivo bajo ese mandato.
Bueno, buenas tardes. Hoy seguimos con lecturas anarquistas en la segunda parte de Apoyo Mutuo de Kropotkin. Bueno, yo a empezar, digamos, esta exposición básicamente tratando de hacer como unos vínculos entre lo que es Apoyo Mutuo y un libro que para mí es clave, que me parece interesante, fundamental, digamos, también dentro de la antropología, que tiene muchos ecos, que es El ensayo del don, de Marcel Mauss. Y voy a tratar como de generar algunos diálogos con eso. Y un poco, digamos, dentro de la exposición, lo que trataré de mirar son como unos tres ejes que a mí me parecen importantes, que tienen un poco que ver primero con el conflicto social, como entre conflicto social y apoyo mutuo. Otro que tiene que ver con la desobediencia, me parece una de las discusiones importantes. Y el otro que tiene que ver con el intercambio. Intercambio y los sentimientos morales. Entonces, digamos que, como ya hemos visto en este texto de apoyo mutuo, hay como un conflicto, digamos, lo que se presenta, digamos, Kropotkin lo que está, digamos, es controvirtiendo, o tratando un poco de matizar, es el concepto de lucha por la existencia que trabaja Huxley, ¿no? En donde, digamos que eso derivó, uno podría decir, y uno también podría decirlo sí o no críticamente, esta lucha por la existencia en el siglo XIX, especialmente en Herbert Spencer, en lo que fue el darwinismo social, y lo que significó también esto de la lucha, la sobrevivencia del más apto, ¿no? Esto en este contexto, de esto de la lucha de la existencia, tiene unos ecos que todavía siguen viviendo, no solamente como se ha argumentado para la continuación del liberalismo, sino también, por ejemplo, en un contexto como el actual, como el gobernador de Texas, que dice que hay que dejar a los enfermos, hay que dejar a los viejos y hay que dejar que todavía la economía siga funcionando, ¿no? De fondo, detrás existe un concepto, digamos, del darwinismo social de Spencer. Y digamos, el apoyo mutuo que plantea Kropotkin, pues va a mencionar, digamos, diferentes aspectos, tanto en los vertebrados como en los invertebrados, que a mí me van a parecer clave, digamos, para entender qué significa ese concepto de apoyo mutuo. Por un lado, y también ir relacionando qué se entiende precisamente por eso como apoyo mutuo, como desde ciertos hechos concretos. A mí en los invertebrados, cuando él habla, digamos, de los... Aunque, y en este sentido hay que decir que el texto de Kropotkin todavía parte de una idea bastante evolucionista, es decir, empieza por animales invertebrados. Quiero nombrar básicamente dos casos que me parecen ejemplares y muy interesantes, y es el del escarabajo sepulturero, por un lado, y es cómo el apoyo mutuo pasa por una casi que un tiempo que se dedican los animales para poder al final llevar como el rito de la muerte, ¿no? Una cosa que en este momento, por ejemplo, de pandemia ha sido negado. Y otro, en las abejas, en la organización de las abejas, pero como me parece curioso cómo Kropotkin habla de las abejas perezosas y de los ladrones, ¿no? Y esto, digamos, sería una forma como de desobediencia dentro de esa organización estructural que existe. Y esto, digamos, un poco para señalar, esto lo llamo, digamos, este apunte de Kropotkin frente a las abejas perezosas, cuando dicen que ellos son los que desafían un poco la estructura de las abejas organizada muy bien en torno a la reina, los obreros, en fin. Es para matizar esas críticas que se le han hecho al texto de apoyo mutuo, de generar una idea excesivamente romántica o romantizada, optimista, muy rusoniana del buen salvaje, de donde existe ausencia de conflictos, ¿no? Creo que Kropotkin logra, a pesar de dar énfasis en el apoyo mutuo como una parte de la evolución, como una parte de la selección natural y como una forma de adaptación fundamental, no significa que no existan en ellos conflictos y que no exista la lucha por la existencia, que eso es un elemento que va a ser clave. Uno de los elementos, digamos, también de los vertebrados que a mí me pareció interesante e importante, es como estas formas de apropiación entre las migraciones, ¿no? Y él habla acá, por ejemplo, de las migraciones de los pájaros, casi como una estructura social compleja, de una estrategia compleja de sobrevivencia, que tiene que ver no solamente con digamos, con el tema de las aves, sino también, por ejemplo, los búfalos en Norteamérica, ¿no? Entonces, acá habría tres o cuatro características que tienen los vertebrados en torno al apoyo mutuo, que tiene que ver un poco, que tiene que ver con las migraciones, la vida social o unas formas de sociabilidad, una ocupación, un hacer, unas formas de hacer, y otra que tiene que ver con las limitaciones naturales a la multiplicación, ¿no? A la reproducción. Y esto, digamos, si lo vemos en la actualidad, tiene ecos frente a todos los movimientos feministas en torno a la soberanía del cuerpo, ¿no? Y a la reproducción. Pero a mí lo que me llama fundamentalmente, digamos, la atención en el texto, es pensar precisamente en esto de un hecho social, como un hecho social, la sociabilidad y la solidaridad, ¿no? Digamos que el cambio que aquí, que hace luego, digamos, Kropotkin ya en el tercer capítulo de empezar a mirar, digamos, sociedades tribales, no tribales, sino tribales, es empezar a ver, digamos, otras formas de sociabilidad en donde se da el apoyo mutuo, ¿no? Y acá aparece unas herramientas muy importantes de la observación de la modernidad, que son la observación y también, por ejemplo, la fotografía, ¿no? Él incluso habla en algunos momentos de la fotografía como una forma de dar cuenta de ciertos universos, es decir, que se pasa, todavía mantiene, se mantiene una concepción científica de la observación y es a partir de esa observación lo que nos va a permitir ver cosas en la naturaleza, ¿no? Kropotkin pasa y empieza a ver, digamos que para ver a las sociedades tribales hay que ver las sociedades actuales. Eso, digamos, es un error que cometen muchos, bueno, naturalistas y todos, digamos, los antropólogos de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, de pensar, es una idea, digamos, ahistórica, de pensar que al ver a las sociedades actuales, tribales, formas más, digamos, indígenas, africanas, en fin, nos va a permitir dar cuenta del pasado. Es, digamos, es un error, digamos, metodológica que se le ha achantado mucho a, digamos, a estos naturalistas científicos del siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Pero en todo caso, hay unos apuntes que terminan siendo fundamentales frente a lo que significa precisamente esas formas de sociabilidad. Y yo por esto, digamos, llamo, y mi intención es hacer precisamente un vínculo entre esto que él llama sociabilidad con lo que Marcel Mauss llamó el ensayo del don. Y el don como un hecho social universal, como un hecho social que tiene que ver con la reciprocidad, con el dar, recibir y devolver. Ese apoyo mutuo se basa en eso, ¿no? Estos ecos de la teoría del apoyo mutuo, en estas formas contemporáneas que son las teorías del intercambio, permite ver cómo las sociedades, digamos, nos permite entender de forma actual, y lo que nos aporta también desde una perspectiva actual es cómo se dan esas formas de intercambio y cómo se dan esas formas de sociabilidad y de intercambio. Ahora bien, la pregunta es, ¿es el intercambio, la reciprocidad, el don una forma de apoyo mutuo? ¿O estamos, por el contrario, mirando las ausencias de conflicto que existen en ellas, ¿no? Y entonces, lo que nos permite también estas formas de intercambio, estas teorías del intercambio actuales, es entender que ese conflicto que en Kropotkin lo llaman y que en las discusiones de finales del siglo XIX lo llaman la lucha por la existencia, pues en la actualidad se llaman los conflictos en torno al mercado, ¿no? Y precisamente los ecos lo dicen en la introducción, como Kropotkin, de alguna forma, el apoyo mutuo, este texto que como habían hablado, digamos, un texto, digamos, que mezcla muchos géneros, ¿no? Que es biología, que es primatología, que tiene cosas de etología, digamos, de mirar el comportamiento de los animales, pero también tiene cosas de antropología, tiene cosas de primatología, o sea, tiene un montón de herramientas, digamos, de ciencias y disciplinas que reúne para dar cuenta precisamente de esos hechos sociales transculturales, transhistóricos, ¿no? Y tuvo repercusiones, digamos, en antropología, precisamente por entender a ver sociedades que se dan desde otras formas de sociedad, o se dan otras formas de intercambio y de don y de reciprocidad. Y acabamos de ver instituciones, por ejemplo, en donde, Kropotkin las nombra formas de controlar las jerarquías y la acumulación del poder, ¿no? Entonces, el ensayo del don, este eco y esta relación entre el ensayo del don y apoyo mutuo nos permitirá ver realmente esas relaciones de intercambio que se dan, pero que, digamos, por ejemplo, muchos autores contemporáneos frente a las teorías del intercambio van a dar cuenta de lo que todavía emerge es, por ejemplo, el problema de la deuda, el problema de los conflictos de mercado. ¿Es acaso esos problemas de la deuda, el conflicto del mercado, la acumulación de poder o la acumulación económica lo que para las discusiones de principios del siglo XIX era la lucha por la existencia? Eso es, digamos, una cuestión que yo quiero dejar, digamos, ahí. Por otro lado, y digamos, llevando la discusión a un término de, digamos, contemporáneo, que tiene que ver, digamos, con la enfermedad y, digamos, el apoyo mutuo en contextos de enfermedad. Y a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, las descripciones que hace Kropotkin en torno al pelícano que alimenta a pelícanos ciegos, ¿no? O a pelícanos ancianos, los escarabajos sepultureros nuevamente. Y otra, digamos, una descripción que a mí me llamó profundamente la atención fue el tema de las enfermedades y el contagio. Y él muestra precisamente, o el argumento de Kropotkin es que la lucha por la existencia no se da entre especies necesariamente o entre la escasez de alimentos, sino que ha sido mucho más eficaz o ha sido mucho más profundo las transformaciones que se dan a partir de tiempos, de plagas, de virus o de desastres, digamos, digamos, climáticos, que la misma lucha entre la especie, ¿no? Esto me pareció un elemento fundamental también de rescatar en este contexto de apoyo mutuo. Yo por último quiero cerrar la idea, digamos, abro varias posibilidades de discusión. Por último quiero cerrar la idea de que cómo las formas como enunciamos el mundo, uno, digamos, era estos de ustedes mismos lo estaban discutiendo, qué significaba qué tipo de texto era este, ¿no? Que nos encontramos es con un texto científico, no con un texto político, cuando hemos visto que, digamos, hay unas cuestiones políticas de fondo muy fuertes. Pero que también nos permite preguntarnos sobre la forma en que nosotros enunciamos la existencia y cómo nombramos la existencia, cómo nombramos la realidad, ¿no? Y una de las cosas que a mí me parece interesante precisamente de este ejercicio de mirar apoyo mutuo de Kropotkin, pero también a la luz de un contexto tan difícil como es que estamos hablando, es cómo estamos enunciando lo que es, por ejemplo, el coronavirus, y es decir, es, por ejemplo, sociedades que han decidido no enunciarlo o no llamarlo. Por ejemplo, la Sierra decir, no vamos a hablar de esto. Entonces, esto es un aspecto, digamos, que mucho más posmoderno en términos de enunciación, de cómo vamos cómo le damos, desde qué punto de lugar de enunciación partimos para enunciar el mundo, pero qué punto parte Kropotkin para decir que la sociedad no solamente parte de la lucha por la existencia, sino a partir de unas formas de solidaridad, de sociabilidad y de intercambio, que no son, digamos, que no hay que romantizar y que no hay que romantizar desde un punto de vista, digamos, por ejemplo, una solidaridad paternalista o unas formas de intercambio desde, digamos, desde lo que aparece también ser como una economía moral, ¿no? Sino a partir de unas formas de sociabilidad básicas que se dan desde la reciprocidad del don y desde el control de la acumulación.
Un poco centrado más bien en el discurso de Sebastián. Yo había leído esta obra, me pareció fantástica. Creo que más allá de este aspecto cientificista, tiene un núcleo muy político, ¿no? Implícitamente hablando. Si otra vez nos vamos a identificar los contextos y el momento en el que se escribió esta obra. Por esto siento que el texto sigue con la retórica evolucionista. La naturaleza se observa y analiza desde el punto de vista del humano, ¿sí? Ahí se busca en cada rincón el argumento de que los animales son sociales y se apoyan mutuamente. Esto, digamos, que en el debate histórico evolucionista también se corresponde con estos otros que ven en la naturaleza lo salvaje, la lucha. Pero si nos ponemos a identificarlo y analizarlo, pues son conceptos construidos por el ser humano, por teóricos. Pues a mí me llama mucho la atención esta reiterativa apreciación de Kropotkin sobre el concepto de social, ¿sí? Sobre el concepto de el apoyo, de la reciprocidad, entendiendo que, pues, la naturaleza es la naturaleza, ¿no? Y creo que se sigue humanizando esta naturaleza. Y eso, pues, en ese momento, pero ahora, si lo vemos, con muchos movimientos y con muchas opiniones de grupos y de colectivos frente a las conductas animales, podemos encontrar, digamos, como ese aspecto que me llama mucho la atención. Este texto también nos ayuda a identificar las interpretaciones de algunas obras científicas para hacernos recordar la forma como los han utilizado para radicalizar una doctrina. Ya Sebastián nombró con Spencer, ¿no?, la mala interpretación de la obra de Darwin y la refundación, ¿no?, de un concepto que, pues, enalteció el sistema económico liberal. Es decir, me parece que aquí Kropotkin nos identifica algo muy interesante, y es la manera en cómo una obra científica le da rienda suelta a la radicalización y a la doctrina política. Hay otro punto también, digamos, como en esta misma medida, y es que Bueno, a quienes pues nos ha dado esto de estudiar la antropología, aquí quien se lea este libro encuentra implícitamente la historia de esta disciplina. Porque si ustedes se dan cuenta en el tercer capítulo, en el tercer capítulo donde se hace todo este análisis de lo salvaje, el Kropotkin no está haciendo un análisis de campo, él está basándose en relatos de misioneros, de comerciantes, de personas convivieron con esas comunidades o como él los llama, clanes, ¿no? Pero ahí no hay ningún tipo de incidencia directa, no hay ningún tipo de trabajo de campo que es, digamos, el producto del nacimiento de la antropología. Una antropología, como lo dice Sebastián, absolutamente evolucionista, que tiene los fundamentos en el naturalismo y en la geografía. Entonces, aquí creo que también sigo como con esta idea del texto evolucionista, en el que hay un romanticismo especial por lo natural. Es como si en la naturaleza no existieran tensiones. Si en la naturaleza, por ejemplo, como decía Sebastián, no existieran perezosos como las abejas que no hacen nada, si en la naturaleza, pues tampoco se diera en la jeta, es decir, o sea, como una visión tan idealizada que se representa también en esta idea del salvaje. Yo, de alguna manera, veo el contraargumento de Kropotkin porque están en una época en que dicen que lo salvaje es tremendo, ¿sí? Y que hay que llevar las leyes y que hay que llevar las instituciones y hay que llevar a Europa a lo salvaje. Pero de alguna manera, Kropotkin también está cayendo en esta idea de romantizar lo salvaje.
Pues yo digamos quisiera un tema que me parece fundamental que dijo Ricardo, y es esa forma, esa interpretación antropocéntrica de la naturaleza, que es una paradoja finalmente, porque entonces existiría una posibilidad de no entender la naturaleza de forma antropocéntrica. Al final siempre vamos a ser los humanos los que entendamos la naturaleza. Habría otra posibilidad. Eso es como una pregunta, o sea, habría una posibilidad de ser, o por ejemplo, de mirarlos la sociabilidad sin esas analogías frente a la naturaleza. Creo que son preguntas que, digamos, que todavía estamos, ¿no? Por ejemplo, la misma analogía o la misma metáfora del virus. El virus no como, ¿quién es el virus acá? El virus, si nos descentramos, si dejamos de ser, digamos, de una perspectiva no antropocéntrica, pues miraríamos que el virus no seríamos nosotros, serían los seres humanos, y en este momento la Tierra está en momento de curación. Pero finalmente también serían unas metáforas que vamos a utilizar, o un lenguaje, digamos, humano para hablar sobre eso. Entonces, nosotros también ahí estamos como enclaustrados, ¿no? En un tipo de lenguaje para hablar sobre lo natural.
Pues a mí me gustaría retomar un poco lo que estábamos hablando antes, lo que habían hablado antes, frente a la introducción del capítulo que teníamos como tarea leer hoy, capítulo 2. Y digamos que hay la mayoría de cosas que ustedes han dicho, pues concuerdo, solo difiero en unas pequeñeces. Yo sí creo que este es un libro científico, pero que en este libro científico sí se encuentran contenidos políticos. Y no, al contrario, no creo que sea un libro político, sino terminó siendo un libro muy científico que dentro de lo que la idea que yo leo que quiere hacer Kropotkin, al final él quiere demostrar por medio del empirismo que la clave de la evolución no es esa competencia desmedida, voraz y que se lleva a todo el mundo por encima, sino por el contrario, lo que ha hecho evolucionar los diferentes grupos animales. Si bien es cierto, acompañados de distintas características físicas e intelectuales, es la sociabilidad. Y que es esa misma sociabilidad la que nos lleva a nosotros como especie animal, digamos, que estaba a la raz de todos los animales, a tener una ventaja evolutiva sobre las demás especies animales. Ahora bien, cuando ustedes hacen la pregunta de que si hay una posibilidad de mirar esta sociedad de animales desde una mirada antropológica, pues yo tengo ahí dos observaciones. Obviamente, pues desde mi punto de vista no antropológico y como un observador también desde las ciencias humanas, pero pues más
pero no antropológicas, hacia... sino antropocéntricas. No la,
antropocéntrica, la perdón. Claro, no, sí,
no,
señor,
no, tiene usted razón. Es antropocéntricas. Es decir, desde una visión sí. humana, desde lo que decía de darle características humanas a los animales. Era más por Exacto. ahí, no antropológica.
Pero es que a veces yo creo a veces que se nos olvida que nosotros también somos animales. Y que el hombre es un animal como todos los demás, sino que por condiciones evolutivas que se han explicado en los distintos textos naturalistas, el que ustedes prefieran de su corriente, nos han llevado a un punto que estamos más acá que los animales, por distintas condiciones evolutivas. Entonces, digamos que obviamente lo que es usted pues es como mirar si podemos objetivizar y tener una mirada distinta desde el antropocentrismo hacia los animales, pues me parece muy complejo, porque el subjetivismo siempre va a primar, porque cualquier pensamiento, cualquier idea que nosotros tengamos, pues va a pasar por nuestra educación, por nuestra, todo recorrido académico o de conocimiento que tenga cada persona en sus áreas o en su conocimiento normal del día a día. That's an old song, it's a new song, it's evolution, baby.
Hay un punto muy importante tanto en la primera parte que leímos de él como en la segunda, y es que en últimas su tesis principal, y ahí concuerdo mucho con Jaime, es el tema de la sociabilidad de las especies. Y él se vale, digamos, en ambas partes del texto que leímos, de dar muchos ejemplos de cómo en realidad lo que ha permitido que la especie... perdón, o que diferentes especies sobrevivan a la evolución, ha sido su facultad de sociabilidad. Y me gustaría leer una frase que él tiene para darle como fuerza a esto en el texto. Y él dice, dos puntos, las especies que voluntaria o involuntariamente reniegan de ella, o sea, de la sociabilidad, están condenadas a la extinción, mientras que los animales que saben unirse de mejor todo modo, tienen mayores oportunidades para subsistir y para un desarrollo máximo, a pesar de ser inferiores a los otros en cada una de las particularidades enumeradas por Darwin y Wallace, con excepción solamente de las facultades intelectuales. Los vertebrados superiores, y en especial el género humano, sirven como la mejor demostración de esta afirmación. Lo que yo creo es que él ahí tiene un punto muy importante, y es que tanto los animales como las sociedades humanas, en este caso en el capítulo tercero habla sobre todo de unos clanes y de unos humanos salvajes, entre comillas, que aprendieron a sociabilizarse, y eso les ha permitido prevalecer incluso hasta hoy en día, extendería yo hoy el análisis de él con todos sus peros. Pero creo que él, sobre todo, su argumento central es este asunto de la sociabilidad y cómo esto es lo que realmente nos ha permitido sobrevivir más allá y más allá de la lucha de unos contra otros. Pero este punto, que lo han tocado todos, me trae a la situación actual también, y me gustaría hacer una reflexión frente a la situación actual. Y es como, si bien se rescata la sociabilidad como ese aspecto del apoyo mutuo que nos ha permitido sobrevivir una y otra vez, la situación actual que vivimos de confinamiento a raíz del COVID-19 es una situación de aislamiento y de estar solitarios en nuestros lugares, digamos, de vivienda o en el lugar que sea que estemos, que justamente afecta nuestra capacidad de sociabilidad y de apoyo. Y sumado a esto, se le suma un asunto de ver cómo se maneja toda la situación desde la autoridad y desde los diferentes poderes, y se prima sobre todo el tema económico. O sea, en realidad no tenemos miedo del virus, en realidad tenemos miedo es de la situación económica que viene después del virus. Entonces, además de estar aislados, tenemos un miedo de lo que pueda suceder a raíz del sistema como lo tenemos organizado en términos económicos.
Y
creo que Sebastián pide la palabra.
Sí, yo digamos... Claro, evidentemente uno de los temas que está Kropotkin está mostrando como un concepto transespecie, transhistórico, tiene que ver con la sociabilidad. Pero precisamente en ese tercer capítulo, cuando empieza a hablar de estas sociedades que él llama salvajes, pues hay que tomar precisamente unos aspectos que es primero y preguntarse primero que, cuáles son las fuentes, y en esto Ricardo lo estaba nombrando, es cuáles son las fuentes que Kropotkin está haciendo. Kropotkin está hablando todavía de unas segundas fuentes que o tienden a caricaturizar lo salvaje o tienden a romantizarlas. O una generada, unas formas de armonía social total, o unas formas, digamos, caníbales, que se comen, parricidas, infanticidas, en fin, ¿no? Entonces, precisamente aquí hay que matizar un poco a Kropotkin. Voy a leer un fragmento que me pareció especialmente problemático. Viven en condiciones de un comunismo promotivo. Por ejemplo, esa idea de comunismo promotivo es bastante problemática actualmente, ¿no? Sin tener jefe alguno y en sus poblados casi nunca se producen disputas de las que valga la pena hablar. Trabajan en común, solo lo necesario para obtener el alimento de cada día. Crían a sus hijos en común y por las tardes se atavían los más coquetamente que pueden y se entregan a las danzas. Acá, digamos, es como una típica descripción etnológica decimonónica. Pero hay que tener cuidado con esto y con esta sociabilidad, y es pensar que la sociabilidad implica ausencia de conflictos. Porque si se piensa que esa una ausencia de conflictos se despolitiza precisamente lo que es el apoyo mutuo o la sociabilidad. La sociabilidad implica conflicto, implica una lucha por la existencia, implica unas luchas por los recursos, ¿no? Que claro, que las sociedades más exitosas no son las que permiten generar alianzas, intercambios, formas de reciprocidad y que logran de alguna forma bajarle a unas formas de acumular el poder. O unas formas, digamos, por ejemplo, a través de instituciones en Norteamérica como el potlatch, o cuando él estaba hablando de los Inuit, cómo en los Inuit, cuando hay mayor estructuración o jerarquización, lo que hace es empezar, digamos, hay una institución como el potlatch en donde se hace una fiesta, ¿no? Entonces, y el que tiene varios recursos, pues las reparte y distribuye esas formas de distribución del poder. Claro que evidentemente existen. Pero no, pero, y en esto de acuerdo también de alguna forma con Ricardo, es ojo con romantizar estas formas de sociabilidad, de pensarlos como conflictivas, ¿no? Y eso también es una crítica que se puede, digamos, hacerle a Kropotkin, porque precisamente el apoyo mutuo también implica el conflicto. O sea, el apoyo mutuo, incluso la sobrevivencia, implica también ese tipo de conflictividad. De otra forma, se genera y se cae en una romantización que resulta peligrosa y que a mi entender puede ser, digamos, difícil. Cuando usted habla en la actualidad, cuando Jesús habla en la actualidad, ¿de qué formas de sociabilidad encontramos en la actualidad para generar apoyo mutuo? Pues claro, súper difícil. ¿Qué formas de sociabilidad encontramos cuando estamos siendo atomizados totalmente? Cuando estamos siendo individualizados y cada uno restringido a nuestros hogares. Eso es, digamos, un desafío en términos de apoyo mutuo, pero también entender que estamos en un momento de la lucha por la existencia.
Perdón, acá yo hago una intervención. Estoy de acuerdo con lo que dice Sebastián, en que no podemos romantizar estos comportamientos animales, digamos, el ejemplo que puso Sebastián me parece buenísimo, la parte del comunismo y cómo no. O sea, pero yo sí cuando leo a Kropotkin, sí, él, no veo que él esté como tratando de romantizarlo, sino que él usa esos de pronto ejemplos para que nosotros, para que el lector pueda entender un poco más fácil ese comportamiento y cómo se podría aplicar a trasladarlo a la sociedad humana. Y digamos, él siempre dice que la vida es lucha y que en esta lucha sobreviven son los más aptos. Pero cuando habla de la sociabilidad, él dice que es la ventaja más grande. Obviamente, pues como lo dije en la intervención anterior, junto con las habilidades físicas. ¿Por qué? Porque esta sociabilidad, según Kropotkin, da unos límites a la lucha física, lo que va a lograr un lugar a mejores sentimientos morales. O sea, esa sociabilidad va a generar una compasión que va a tener facultades intelectuales y una sensibilidad generando mejores sentimientos morales, por lo tanto, va a tener una mejor sociedad. El ejemplo que usted ponían, que ponían anteriormente de los pelícanos. Si nos ponemos a mirar desde el punto de vista normalmente de recursos y de supervivencia, pues a mí qué me sirve yo como pelícano estar desgastándome, ir a buscar alimento a un pelícano ciego que en vez de no, pues que se muera, es más, es uno menos al que tenemos que dar recursos y es un inválido menos que tenemos que llevar a cuestas. Entonces es eso, es, no creo que sea una especie de romantización, que estoy de acuerdo, hay que tener mucho cuidado también, eso lo usa más como unas, de pronto creo yo, que lo usa más como figuras literarias para la mejor comprensión del lector, pero sí pone la sociabilidad, él nunca niega esa lucha, sino que pone que la sociabilidad es clave para que esa lucha no sea una lucha macabra y que solamente sea que el más fuerte sobrevive.
Claro, es que ay, yo quiero, qué pena, yo quiero simplemente una parte en la página 55 que dice que la ayuda mutua también es la guerra mutua. Y a mí me parece esta clave, este concepto es clave y es interesante porque luego Piel Class 3, cuando habla la sociedad contra el Estado de los indígenas de digamos, los Yanomami, que son sociedades guerreristas, pues son sociedades que se organizan contra el Estado. Entonces, la ayuda mutua también viene como una forma de guerra mutua. Y de hecho, en la página 55 lo está diciendo. Creo que al final del texto, acá estoy, digamos, habla de esa posibilidad, ¿no? La sociabilidad también es una sociabilidad para la guerra, paradójicamente. Se ve por todo lo que parece que la guerra de todos contra todos no es de ninguna manera la ley dominante de la naturaleza. La ayuda mutua es la ley de la naturaleza tanto como la guerra mutua. Y esta ley se hace para nosotros más exigente cuando observamos algunas otras asociaciones de aves y observamos la vida social de los mamíferos. Quiero poner esto, digamos, es cómo vamos a entender esas formas de sociabilidad y esos hechos, ese hecho social solamente desde la comunicación asertiva. Por ejemplo, uno de los eventos, Harari, un historiador contemporáneo que habla sobre los sapiens, pone el ejemplo de, en el Neolítico, el Australopithecus afarensis, su forma de adaptación, digamos, fue la caza de los búfalos, ¿no? Pero esta caza de los búfalos no se dio como se suele decir, como se suele pensar, que fue porque los búfalos tenían una proteína y eso permitió el desarrollo del cerebro, sino que precisamente fue la conversación, los petroglíficos, la estrategia social que se generó para poder cazar los búfalos. Una es una ayuda mutua para la guerra, en ese caso, ¿no? Eso me parece, digamos, que es también interesante entenderse la ayuda mutua en esos, digamos, desde esa otra, como hacer un giro de tuerca, ¿no?
Bueno, yo tendría ahí un par de puntos. Estoy de acuerdo, pues como en esta última parte de la discusión, en que de todas maneras Kropotkin no está en una visión de mundo como la de Rousseau. La vez pasada hablábamos que la perspectiva de Kropotkin, él mismo la sitúa entre Rousseau y la de Huxley, como entre la de Hobbes y la de Rousseau, ¿no? Mientras Hobbes ve una guerra permanente de todos contra todos, como en la base de la sociedad, y la ansiedad como de una autoridad, un leviatán que sobre el cual nosotros deleguemos nuestro poder para que él, en su acumulación o monopolio del poder, pueda pacificar un poco la sociedad, y es justamente la obediencia y el miedo permanente a esta autoridad lo que es capaz de construir sociedad. Pues Rousseau veía más bien en la naturaleza un lugar de armonía, que más bien era el ser humano con sus instituciones el que la venía a romper. Y el mismo Kropotkin dice que él no está en ninguna de estas dos posiciones, que y en ese sentido, pues llamaré la atención sobre la idea de romantizar, ¿no?, a Kropotkin. Yo creo que todo el tiempo, por el contrario, lo que él está mostrando en el texto, como ustedes bien lo notaban, era que la lucha por la vida es la premisa básica, y que él la acepta y la toma de Darwin, de Spencer, etcétera, sino que él la está reinterpretando de manera tal que también se mire la socialidad como una forma, digamos, de lucha por la existencia. Y hay varios ejemplos que él trae, ¿no? Como los lobos que se unen para cazar, ¿no? La caza hace parte de los procesos de apoyo mutuo. Ahí veríamos como un ejemplo concreto de lo que ahorita decía Sebastián del apoyo mutuo en la guerra. Yo creo que también hay otro punto interesante para analizar, que es la cuestión del tiempo, que lo nombraba Sebastián también al principio, la cuestión del tiempo como un asunto clave, digamos, en el capitalismo, y sigue siendo un asunto clave en el capitalismo contemporáneo. O sea, las principales luchas y antagonismos justamente se dan, como mostraba Marx, a partir de la apropiación del tiempo. Y en varios ejemplos también Kropotkin está mostrando cómo la cooperación, la ayuda mutua, permite a una sociedad como reservarse un tiempo colectivo para el ocio, para el juego, para el goce de la existencia, como por la existencia misma, ¿no? Como una especie de espacio estético donde ya no solamente se trata, donde no solamente hay una socialidad, digamos, utilitarista y funcionalista, sino que las funciones como que se abstraen, se suspenden de la necesidad, digamos, orgánica, y empiezan a convertirse como una especie de propiedades más, mucho más estéticas, ¿no? El canto de las aves en conjunto, además que es una estética colectiva, versus la idea de un genio romántico, justamente como un individuo que como individuo tiene el don de la naturaleza, y por eso es más como la idea liberal, más rusoniana, etcétera, sino que es más bien como una especie de estética de creación colectiva, desde la danza, desde el canto, desde el adorno, incluso llamaría la atención sobre eso. Y finalmente, un último punto es que creo que estos momentos de aislamiento, pues efectivamente, son unos intentos por individualizar, por cortar los lazos, ¿no? De una forma tal vez arquitectónica, como lo mostraba Foucault con el panoptismo, ¿no? Las barreras del hogar. Pero justamente en este momento estamos también encontrando otras formas de comunicación, otras formas de socialidad que no pasan por lo arquitectónico, sino justamente por estos medios virtuales. O sea, en principio, los medios virtuales que también nos individualizan, toda la estrategia de Hong Kong y Asia para acabar con el coronavirus ha sido una estrategia de vigilancia permanente a través de todos estos aparatos de control, pero al mismo tiempo estos aparatos de control nos dan la posibilidad de unirnos, de seguir conversando, de seguir pensando juntos para que ocurran unos actos de emancipación y que también empecemos a mirar formas de desobediencia frente a esas medidas gubernamentales, ¿no? Que creo que es bien importante pensarlas, cómo usar el apoyo mutuo para unas formas de desobediencia.
Creo que ahí Juan Pablo ya propone una conclusión y un punto de debate futuro, ¿no? Que ahí ya podríamos comenzar a ir cerrando. Yo quisiera, un poco en la misma idea de lo que se ha venido discutiendo, dejar una claridad en el sentido de que tal vez sí estoy equivocándome con la expresión de romantizar. Yo veo que Kropotkin, más allá de romantizar, está buscando estos argumentos en acciones puntuales descritas por otros para justificar su forma de pensar y pues, establecer este debate con las otras corrientes que en esa época histórica, están hegemonizando la forma de pensar. Pues, claro, es un recurso súper fundamental. De hecho, cita hasta Eliseo Reclus, que es un anarquista que sí está viviendo pues con los salvajes y que está escribiendo una serie de narraciones que Kropotkin utiliza para seguir justificando su argumento. Yo cerraría con esto y es una preocupación que tengo y me gustaría problematizarla en el sentido de que todos estos pensamientos, todas estas ideologías, al irse a entender las prácticas salvajes, entre comillas, entonces las enaltecen. Y cuando ya ven que las prácticas salvajes, entre comillas, otra vez, se van de sus cauces, entonces ahí sí ya las empiezan a atacar. Eso pasó actualmente con los anarquistas catalanes, con el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En principio, todo iba bien, porque todo lo que hacían los zapatistas era súper anarquista, era súper libertario. Pero después, el subcomandante Marco empezó a tener protagonismo, las comunidades en sí empezaron a tener protagonismo, empezaron a funcionar en torno a su organización comunitaria real, a los anarquistas catalanes ya no les gustó. Entonces, es poco como para ver estos escenarios de la ideologización de las prácticas sociales. Yo me quedaría ahí.
No, bueno, yo para cerrar, creo que una conclusión importante es que pues Kropotkin ha sido un autor muy interesante para nuestras lecturas, que va a ser difícil, digamos, dejar de seguirlo leyendo. Y yo, digamos, en ese afán de escuchar otras ideas de él, me remití a un ensayo que escribió en 1888 que se llama Somos lo suficientemente buenos, y donde él planteaba que siempre le preguntaban si que en realidad los seres humanos no eran lo suficientemente buenos para que existiera el comunismo, y él decía en respuesta, pues tampoco somos lo suficientemente buenos para que exista el capitalismo. Y me gustaría cerrar con una reflexión frente a eso y como que nos permitiera invitarnos a seguir estudiándolo a él de este ensayo, que a diferencia de lo que hemos leído, que es mucho más naturalista y etnográfico y demás, así sea de otras fuentes, es más político. Y él dice lo siguiente, dos puntos. El espacio es limitado, y pensemos cómo estamos ahora, en nuestro cuarto, en la sala, encerrados en nuestra casa. Pero sometamos al mismo análisis cualquiera de los aspectos de nuestra vida social, y verán que el presente sistema capitalista y autoritario es absolutamente inapropiado para una sociedad de seres humanos tan imprevisores, tan rapaces, tan egoístas y tan serviles como lo son ahora. Por lo tanto, cuando oímos a personas diciendo que los anarquistas imaginan a los seres humanos mucho mejores de como realmente son, nos preguntamos simplemente como personas inteligentes que pueden repetir aquel absurdo. ¿No decimos acaso continuamente que el único medio para volver a los seres humanos menos rapaces y egoístas, menos ambiciosos y menos serviles al mismo tiempo, es eliminar aquellas condiciones que favorecen el crecimiento del egoísmo y la rapacidad, del servilismo y la ambición? Y ya, quería cerrar con eso. Muchas gracias. Ha sido muy chévere leer a Kropotkin. That's an old song, it's a new song, it's evolution, baby.